Buenos días. Buenos días. Estamos con frío hoy día. Nos ponemos de pie en respeto por la palabra del Señor y vamos a leer Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7, el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, el último libro de la Biblia, versículos del 1 al 7. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Señor Jesús, esa es tu palabra incambiable, absoluta y aplicable, Señor, a todas las épocas. Te pedimos entonces que lo que hoy podemos estudiar, que lo que hoy podemos meditar, sea algo que renueve nuestros corazones y que salgamos diferentes de aquí, Señor. Todo esto te pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El 27 de diciembre del 2016, hace un mes, 27 de diciembre del 2016, estaba sentado en el comedor de la casa de mis suegros, en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos. Era mi suegra, mi esposa y yo. Eran más o menos las 8 de la noche y estábamos conversando. Y en medio de la conversación, mi suegra le dice a mi esposa, por cierto, Kirsten, dice, Abigail, que es una amiga, una buena amiga de mi esposa, Abigail vino esta tarde y te dejó una tarjeta. Y en ese momento, por supuesto, yo estoy pensando, estos gringos exagerados dejan tarjetas por todo. Cuando es cumpleaños, cuando uno se muere, cuando uno nace, cuando uno llega de viaje, cuando uno se va de viaje. Y de repente, mi suegra dijo algo más que cambió toda la historia y el curso de esa noche. Mi suegra dijo, la tarjeta que ella trajo es por tu cumpleaños. Hasta ese día, 27 de diciembre, las 8 de la noche, yo no había sabido que era el cumpleaños de mi esposa. Claro, fue una noche fría durmiendo afuera en la sala. No, mi esposa es una bella, nunca me hubiese hecho eso. Pero no soy el único. No soy el único. Si usted está casado más de unos 3 años, también le sucede algunas cosas iguales. Claro, hay sus excepciones, ¿no? Hay excepciones. Supongo que hay solamente 2 excepciones. La primera excepción es que si usted recién está casado, ahí nos acordamos de todo. La segunda excepción supongo que es porque estos hombres tienen un gen atrofiado que no les permite comportarse como hombres normales promedio. No lo sé. Pero la mayoría de los hombres somos los que somos descuidados. Sin embargo, esta mañana vamos a notar que el descuidado no es el hombre en la relación, sino es la mujer, es la novia. Y es por eso que el nombre de la prédica esta mañana es Carta a una novia descuidada. La Biblia nos enseña que la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y esta mañana vamos a ver que la novia se ha descuidado, que había caído en la rutina y en la monotonía, llegando a hacer las cosas más por obligación, no tanto porque quería, sino porque tenía que hacerlas. Y al ver esto, el novio, que es Jesucristo, le escribe una carta a su novia, que es la carta de Éfeso que tenemos al frente. Y en esta carta vamos a notar cuatro elementos que el novio menciona, que creo que están ahí. Le menciona algo que recordar, algo que mantener, algo que cambiar y algo que esperar. Esas son las cuatro cosas que el novio le menciona a la novia, a su iglesia, en esta carta. Empecemos entonces con algo que recordar. Versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Leemos otra vez. Escribe al ángel, dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Ahora, no pierdan Apocalipsis, dejen su dedo en Apocalipsis, no pierdan, vamos a estar ahí todo el tiempo y vamos a ir al Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, segundo libro del Nuevo Testamento. No pierdan Apocalipsis, por favor, vamos a volver, pero vamos a ir al Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 2. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 2. Y esto es lo que dice, si usted tiene ahí. Como está escrito en Isaías el profeta, dice aquí Marcos cuando escribe, he aquí yo envío mi, ¿qué dice? Mensajero. Delante de tu faz, el cual prepara tu camino o preparará tu camino delante de ti. La palabra mensajero ahí, la Biblia se escribió el Nuevo Testamento en griego. La palabra griega que se utiliza ahí para decir mensajero es la palabra ángelos. Ángelos, mensajero. Siga el siguiente evangelio, evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas capítulo 7. Evangelio según San Lucas capítulo 7, el siguiente evangelio después de Marcos. Y mira el versículo 24, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 24. Y esto es lo que dice. Cuando se fueron los, ¿quién dice? Mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, este es Jesús. ¿Qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. La palabra mensajeros en el evangelio San Lucas es la palabra ángelos. Ángelos, vuelva a Apocalipsis, por favor. Vuelva a Apocalipsis. Una de las cosas que nos llama la atención en el primer versículo de Apocalipsis, noten que está dirigida la carta a un ángel. No está dirigida a la iglesia directamente, a la iglesia a través de este ángel. Escribe al ángel, le dice Jesús en este primer versículo. Y la palabra ángel, ¿qué palabra creen que es? Ángelos, ángelos. Es la misma palabra que se traduce mensajero en el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas. La misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ángelos en griego no quiere decir un ser brillante, un ser que sale del cielo, un ser que es blanco, un ser luminoso. No, la palabra ángelos significa mensajero. Alguien que viene trayendo el mensaje de Dios, sea un ser celestial o sea yo como pastor. Así que cuando dice en el versículo 1 en Apocalipsis, escribe al ángel, no se está refiriendo que le escribas a un ángel celestial por arriba que está cuidando a la iglesia de Éfeso, no. Se está refiriendo al mensajero de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso. Al pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora en el versículo 1, noten lo que sigue diciendo Jesús. El que tiene las siete estrellas en su diestra, dice. Ahora, no tienen que perderse aquí. Hay algunas cosas en Apocalipsis que son interesantes. El que tiene las siete estrellas, dice, en su diestra. Si usted va solo al versículo anterior, donde termina el capítulo 1, el pastor predicó de esto la semana pasada. Ahí nos dice que las estrellas son los pastores, son los ángeles. Es lo que dice el versículo 20 del capítulo 1. Entonces cuando dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, quiere decir el que tiene los siete pastores de estas siete iglesias en su diestra. Es lo que está diciendo ahí el libro de Apocalipsis. ¿Pero qué significa que Dios tiene o que Jesús tiene en su diestra a los mensajeros, a los pastores? Significa dos cosas por lo menos, seguridad y advertencia. Seguridad y advertencia. Y primero noten que está hablando a los pastores. Seguridad, en Éxodo 15, 6, Dice lo siguiente: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, dice Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en tu poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Ha quebrantado al enemigo. Si ven, la diestra es sinónimo de poder, de protección, de seguridad. Que estoy a la diestra de Dios para mí como pastor, o para el pastor Santiago aquí, o para todos los ancianos que también son pastores. Que yo estoy a la diestra, o en la diestra del Señor Jesús, significa que tengo seguridad, que tengo protección, que estoy protegido. Protegido de mí mismo, protegido de ustedes y protegido de lo que está fuera de aquí. Protegido de mí mismo porque dentro de mí existe una naturaleza pecaminosa, al igual que dentro de ustedes. Existe una naturaleza pecaminosa que me incita o me tenta a pensar lo que no debería pensar y hacer lo que no debería hacer, al igual que ustedes. Yo como pastor no estoy exento de eso, no estoy afuera de eso. Soy igual, tentado al igual que ustedes. Y es por eso que escuchamos de tanto en tanto que cierto pastor, que cierto anciano, que cierto diácono cualquiera ha hecho esto, ha hecho el otro y lo que quiera. Porque tenemos las mismas tentaciones. Pero que estoy en la diestra de Jesús, en la diestra de Dios, me dice que estoy protegido de mí mismo. Pero no solo de mí mismo, sino también de ustedes. A veces de ustedes, la congregación, salen las críticas, las burlas y las cosas más fuertes que uno puede escuchar. Yo me he ido a veces, después de consejerías a mi casa, me he encerrado en mi cuarto y me he puesto a llorar. Y les digo la verdad. Y me he puesto a llorar por las cosas tan duras y malintencionadas que uno o dos han dicho de mí, de mi familia o de mi trabajo. A veces eso sale de la misma congregación. Pero Dios me dice: tú estás en mi diestra. Y estoy seguro y estoy guardado de mí mismo y de ustedes y de lo que pasa afuera también. Porque afuera el mundo y el diablo quiere acabar con todo lo que nosotros como pastores estamos haciendo. Entonces es una señal cuando Apocalipsis me dice: escribe al ángel, escribe al pastor que está ahí y dile: el que tiene las siete estrellas en su diestra, es decir, que estamos en su diestra. Para mí es una señal de seguridad, pero también de advertencia. Pero también de advertencia, porque Dios puede decidir en algún punto apretar su mano. Apretar su mano. Me imagino como una uva en mi mano, ¿no? Y que si decido apretarla, va a ser diferente. Zacarías 11:17, Dios dice esto, y esta es una de las cosas más interesantes. Si usted puso atención a la lectura de Ezequiel, cuando le dice a Ezequiel, que es el mensajero, le dice Dios: si vos no anuncias el evangelio, a vos te cojo responsable por la sangre de esas personas. Así le dice. Y en Zacarías 11:17 dice Dios: ay del pastor inútil que abandona su rebaño. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño. Si esto pasa, que la espada le hiere el brazo y que el puñal le saque el ojo derecho. Que del brazo quede tullido y del ojo derecho ciego. En otras palabras, maldito el pastor que abandone su rebaño. Y es cosa seria para mí. Entonces, que estoy a la diestra de Dios no solamente me trae seguridad, sino también es una señal de advertencia para mí. Pobre del pastor que haga mal su trabajo, porque yo le voy a dar cuentas directamente a Dios. Y en este sentido, ser pastor es más peligroso que ser bombero e irme a apagar los incendios, que ser policía e irme a los tiroteos, que ser abogado y que ser doctor. No es mejor. No estoy diciendo que es mejor. Es más peligroso para mí. Es una señal de seguridad y advertencia. Al comienzo entonces de esta carta, a esta novia descuidada, Jesús nos da algo que recordar a nosotros los pastores. Pero hay más. Hay más, no solo se queda con el pastor. Miren lo que dice después. Las estrellas están en la mano derecha, dice, sino también dice después: yo también soy el que ando en medio, que dice ahí, de los siete candeleros. Yo soy el que ando en medio de los siete candeleros. Y si ustedes recuerdan o van a Apocalipsis 1:20, también ahí explica quiénes son los candeleros. Son las iglesias, son ustedes. Entonces Jesús dice, yo tengo a los pastores en mi diestra, pero también soy el que camino en medio de las siete iglesias, soy en medio de la iglesia, es lo que está diciendo. Y lo mismo entonces ahora cae sobre ustedes, porque esta es una señal de seguridad y advertencia también para ustedes. Seguridad, porque si Él está caminando en medio de nosotros, entonces sabemos que Él está con nosotros donde quiera que vayamos, que nos protege y que nos guarda y que estamos seguros con Él. Nos da seguridad. Cuando me siento mal, Él está ahí. Cuando me siento triste, Él está ahí. Cuando alguien me hiere, Él está ahí. Cuando lloro, Él está ahí. Porque Él camina en medio de mí. Cuando estamos aquí sentados escuchando, Él está aquí, junto con nosotros. La Biblia dice en Deuteronomio 31:8, la promesa del Señor es esta: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni desmayes. Me trae seguridad a ustedes, especialmente como congregación, porque Él camina en medio de nosotros, porque Él está ahí, sin importar lo que usted esté pasando. ¿Estás enfermo? Él está ahí. ¿Estás triste? Él está ahí. ¿Estás desanimado? Él está ahí. ¿Estás herido? Él está ahí. ¿Estás yendo por problemas duros en la familia? Él está ahí. ¿Estás pasando un divorcio? Él está ahí. ¿Estás enfermo? Él está ahí. ¿Tus padres están enfermos? Él está ahí. Él camina en medio de su congregación. Pero que camina en medio de nosotros no solamente nos trae seguridad, sino también advertencia. También advertencia. Porque si está conmigo donde quiera que voy, está también conmigo cuando peco. Y está con ustedes cuando ustedes pecan. Está ahí cuando veo lo que veo. Está ahí cuando digo lo que digo. Está ahí cuando leo lo que leo. Y está ahí cuando pienso lo que pienso. Su presencia entonces se convierte en una advertencia para mí, a estar siempre consciente y darme cuenta de que no hay pecado que cometa sin que Él me vea o esté a mi lado. Así que en esta primera parte Jesús le recuerda a su novia descuidada, a la iglesia, que Él está cerca de sus líderes y cerca de la congregación, lo cual a todos nos trae una sensación de seguridad, pero también de advertencia. Pero hay algo más. Jesús no solamente le escribe eso, sino le escribe también algo que mantener. Miren los versículos 2 y 3. Seguimos en Apocalipsis, versículos 2 y versículo 3. Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y luego dice, y conozco también que has sufrido, y que has tenido paciencia, y que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y conozco también que no has desmayado. Noten que esto simplemente es la consecuencia del versículo anterior. Si Dios está conmigo, si Dios me tiene en mi diestra, si Dios camina en medio de la congregación, entonces Dios debe conocer exactamente todo lo que yo hago. Conoce todas mis obras. Todas las obras. Y en el caso de la iglesia de Éfeso, esto era bueno. Porque como ven, las obras de Éfeso eran buenas. De hecho, eran bastantes. Las obras de la iglesia de Éfeso eran bastantes. Pero no solamente eran bastantes, sino que eran buenas. No solamente tenían cantidad, sino que tenían calidad. Y esto es algo que admirar en la iglesia de Éfeso. Esto es algo que admirar. Porque Éfeso no es una iglesia que estaba en una comunidad cristiana, una iglesia donde todos afuera de la iglesia eran buenas gentes con la iglesia y cosas por el estilo. En ninguna manera. Éfeso era una gran metrópolis, pero pagana, llena de todo tipo de gente y dueña de una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Qué sucede? Que era el templo a la diosa Diana, que era la diosa de la fertilidad. Que se empleaba, donde se empleaban prostitutas para adorar a esa diosa. y el sexo primordiaba en todo lo que hacían. Y esa era la atracción primordial de lo que era Éfeso. Y es en medio de esta comunidad que la iglesia de Éfeso no solamente tiene cantidad de obras, sino que tiene calidad de obras. En medio de una comunidad tan pagana como era Éfeso. Y Jesús no niega esto, más bien les alaba, como ustedes ven, por trabajar duro, por tener paciencia, por no desmayar y por todo este tipo de cosas. Y esto es algo que nosotros también bien podemos aprender. Esto es abundar en obras buenas sin importar en medio de qué comunidad estemos. Abundar en cantidad y en calidad de obras buenas sin importar en medio de qué comunidad nos encontremos. Gálatas capítulo 6 versículo 9, el apóstol Pablo dice esto, y escuchen por favor: no nos cansemos, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no es excusa. Mi trabajo es un trabajo secular. No hay ningún cristiano en mi trabajo. Haz el bien. Ten calidad y cantidad de obras buenas. La institución donde trabajo, de hecho, es atea. No importa. Todavía puedes tener calidad y cantidad de obras buenas. Francis Chang es un pastor norteamericano, y él cuenta la historia de un hombre llamado, o un pastor llamado Van, creo que así se pronuncia. Francis Chang dice: escuchaba una y otra vez de este hombre, una y otra vez, durante todo mi pastorado, todos estos años, escuchaba de este hombre llamado Van, que era un pastor en San Diego, y que iba generalmente a los basureros de Tijuana, en México, a trabajar con los niños abandonados, cientos de niños abandonados, sucios, drogados, alcoholizados, todo lo que se pueda pensar de un niño que haya sido botado y abandonado en un basurero por los padres. Y este hombre, Van, iba siempre a trabajar con él. Los niños lo conocían, dice Francis Chan, lo conocían. Cuando ya lo venían de lejos, iban corriendo a saludarlos como si hubiese sido su propio padre. Y este hombre se metía ahí con los barrios. De hecho, Francis Chan dice, lo querían tanto que estaban incluso dispuestos a bañarse antes de que él venga a visitarlos. Era increíble. Y Francis Chan termina el artículo diciendo esto: una vez conocí a un hombre, dice Chan, que me dijo que pasar un día con el pastor Van es lo más parecido a pasar un día con Jesús. Pasar un día con el pastor Van es lo más parecido a pasar un día con Jesús. ¡Qué cumplido tan especial! ¡Qué cumplido tan bonito! Me pregunto, ¿cuántos de nuestros esposos o esposas podrían decir eso? Pasar un día con mi esposa es como pasar un día con Jesús. Pasar un día con mi esposo es como pasar un día con el diablo, algunos dirán. Durmiendo con el enemigo, dicen algunos. Pasar un día con el pastor Van era como pasar un día con Jesús. ¡Qué cumplido tan hermoso! Este hombre que iba a los basureros, a esos lugares mugrientos, lugares sucios, las buenas obras que traía eran oro puro para un lugar así. Oro puro. Y las buenas obras que ustedes como creyentes llevan a esta sociedad decadente fuera de aquí, a sus instituciones, a los lugares de trabajo, las obras buenas y abundantes que llevan son oro puro para una sociedad decadente. Y Dios quiera que algún día, cuando estas personas me vean a mí o los vean a ustedes, ellos puedan decir: al verte a ti es como ver a Jesús. Al ver lo que haces es como estar viendo a Jesús. Así que en su carta a esta novia descuidada, Jesús le da algo que recordar y algo que mantener, que son las buenas obras. Pero no solamente se queda ahí, sino también le da algo que cambiar. Miren los versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Y esta es la parte donde se nos presenta a la novia descuidada más directamente. Versículo 4. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y es aquí donde vemos a la novia descuidada más directamente. Jesús les dice, tengo algo en contra de ti. Tienes muchas buenas obras. Has hecho muchas cosas buenas y son de alabar y son de mantener. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, hay que entender bien esta parte. Hay que entender muy bien esta parte para saber lo que Jesús está diciendo. Porque a primera vista, lo que parece decir es que Jesús está diciendo, se han olvidado de mí, su primer amor. Ustedes se han olvidado de mí, que yo soy su primer amor. Eso no es lo que está diciendo el texto. Porque tan solo en el versículo anterior, ¿qué es lo que dice? Ustedes han hecho todo esto por amor a mi nombre. Es lo que les dice Jesús. Ustedes no desmayan, ustedes sufren, ustedes hacen obras buenas, ustedes prueban a los apóstoles falsos, ustedes hacen esto, esto, esto y esto, el otro, por amor a mi nombre. Así que no se habían olvidado de Jesús, lo tenían presente bien a Jesús. Si de alguien no se habían olvidado, ese era de Jesús, porque estaban haciendo todo esto por amor a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Jesús dice, pero has dejado tu primer amor? Eso tengo en contra de ti. Más o menos 40 años antes de lo que se escribe esta carta, 40 años antes, el apóstol Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros por algunas partes. Y en eso llega a un lugar llamado Éfeso, el apóstol Pablo. Y se encuentra con los hermanos de, bueno, no se encuentra con iglesia, no hay iglesia. Y forma la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo. Y forma esta iglesia. Y se queda en esta iglesia más que en cualquier otro lado que se ha quedado Pablo. Aproximadamente 3 años se queda en la iglesia. Como misionero, como pastor, enseñando, predicando y todo en esta iglesia. Tenía un amor especial por esta iglesia. Y cuando se ve el apóstol Pablo, después de esos 3 años, él le escribe una carta a esta iglesia. Pablo les escribe una carta. Y esa es la carta que tenemos en la Biblia que se llama Efesios. Y en la carta a los Efesios, Pablo escribe esto. Por esta causa, dice el apóstol Pablo a esta iglesia, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo había formado la iglesia, y esto es lo importante entender aquí, cuando Pablo había formado la iglesia 40 años antes, esa iglesia tenía un amor especial, un entusiasmo y un celo especial por haber conocido por primera vez al Señor Jesús. Pero ahora, 40 años después, una nueva generación se había levantado. Una nueva generación se había levantado, los hijos de estas personas que habían creído por primera vez. Y esta generación estaba haciendo las buenas obras, abundaba en cantidad y en calidad de obras, pero no estaba experimentando el mismo entusiasmo y el mismo celo que tenían sus padres cuando creyeron por primera vez en el Evangelio. Ese primer fuego que había ardido en el corazón de sus padres ya no estaba. Estaban las obras, estaba una vida ética, una vida moral, pero la primera pasión que habían tenido sus padres ya se había ido. El celo y el entusiasmo ya no estaba ahí. Así que ellos, no es que se habían olvidado de Jesús. Lo que estaban haciendo es actuar como Dios los manda, por supuesto. Pero estaban actuando sin esa primera pasión, entusiasmo y celo que sus padres tuvieron. Y noten que Jesús no toma esto como cosa ligera. No toma esto como cosa de chiste. Para Jesús es cosa seria. Jesús dice, ustedes han perdido esa pasión y ese celo y ese amor y ese entusiasmo que tuvieron sus padres 40 años antes. Ese primer amor, ustedes lo han perdido. Y por eso, dice Jesús, tienen que arrepentirse. Pueden estar viviendo una vida moral, una vida ética, como quiera, pero si no hay ese fuego y esa pasión en lo que hacen, hay que arrepentirse, dice Jesús. Si no, yo voy a venir y voy a quitar el candelero de ustedes. El candelero es la iglesia. Podrán seguirse llamando cristianos si es que quiere, dice Jesús, pero Cristo no morará entre ustedes. Así es de serio para Él. Y es que a veces, y usted entiende esto bien, y es que a veces la rutina de cada día muchas veces enfría el amor. La rutina de cada día básicamente nos lleva a enfriar el amor. Este es un proceso lento y que termina en una crisis. El matrimonio es un buen ejemplo de esto, ¿no? Si le preguntas al joven promedio la relación que tienen con sus, obtienen sus padres entre ellos, fría, monótona, rutinaria, es lo que dicen. Ese primer celo y esa pasión y ese entusiasmo que había al comienzo ya no está y ha sido reemplazado por la rutina y la costumbre. Por la rutina y la costumbre. Por supuesto, no es bueno vivir solamente entusiasmado y sin rutina. Escúchenme bien. No es bueno vivir solamente entusiasmado y sin rutina. Eso es locura. La rutina es buena. ¿Saben que Dios es un Dios rutinario y monótono? Serio. El sol se levanta y cae. Se levanta y cae, se levanta y cae. Y así ha estado por miles de años. Y así estará 10,000 años más, si es que Dios quiere que sea. Eso es rutina, eso es monotonía. No es malo. La rutina y la monotonía no son cosas malas. Se vuelve malo cuando no hay entusiasmo. Y si solo hay entusiasmo y no hay monotonía, eso es locura, porque uno no sabe lo que está haciendo. Aquí, tan, 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 tan. Es tipo hiperactivo. Los dos. Los dos. Y es que la iglesia de Éfeso había caído en la rutina, pero el entusiasmo ya no estaba. Es mucho lo que pasa con nuestros matrimonios, ¿no? Yo sigo proveyendo en el hogar, yo sigo saliendo a trabajar, yo sigo durmiendo en mi hogar, yo sigo proveyendo para esto y para el otro, y el entusiasmo. ¿Dónde está el entusiasmo? Pero esto me trae esperanza a mí, realmente me trae esperanza. ¿Saben por qué? En mi matrimonio y en la iglesia. Porque Jesús dice, si es posible vivir enamorado del Señor Jesús con pasión, con celo, si es posible vivir así, aunque estemos en medio de la rutina. Les digo igual, es posible vivir, no estamos allá, pasamos esto de las prédicas de los matrimonios, pero digo igual, es posible vivir un matrimonio que sea rutinario, pero donde no se acabe la pasión. Yo todavía sigo de luna de miel con mi esposa. Seguimos enamorados, seguimos apasionados, y hasta ahí voy a llegar. Ustedes mentes perversas, no voy a hablar más. Pero sí, es realmente yo, ustedes no sé, no, realmente no soy muy afectivo, por lo menos no fuera de mi casa. Pero sigo apasionado y enamorado de mi esposa, y es posible hacerlo. Y es posible. Y en la iglesia también. Es posible seguir actuando éticamente y moralmente y dentro de la rutina de la vida, pero con celo y entusiasmo. No por la vida, por el Señor Jesús. Porque eso le da entusiasmo y pasión y gozo a la vida. Ahora, quiero proponerles tres cosas aquí esta mañana. Y ya estamos por terminar, ¿ok? Tres cosas para mantener ese entusiasmo y esa pasión viva. Tres cosas. Arrepentimiento, conocimiento y reconocimiento. Arrepentimiento. Y esto no viene de mí. Ustedes bien que dicen el texto. Si usted dice, si ustedes como iglesia ya han perdido la pasión, ya han perdido el celo, ya han perdido ese primer amor, que dice Jesús, arrepiéntete. Eso es pecado. Es lo que está diciendo. Es pecado no vivir así. Arrepiéntete, dice. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque vivir de esa manera, vivir la vida cristiana apasionadamente y lleno de entusiasmo, no es algo natural, es algo antinatural. No viene de nosotros mismos y por eso tiene que venir de Dios. Arrepiéntete, dice Dios. Arrepiéntete por no vivir así, por haber perdido ese celo que tenías cuando te convertiste, por haber tenido ese entusiasmo, por ya no tenerlo. Arrepiéntete. Ese es el primer paso. Luego dice, mi propuesta es conocimiento. Recuerden cómo se enamoraron ustedes de la otra persona que quieren, ¿no? Ya pues le vieron que es guapo, bueno, era guapo o guapa ahí hace unos 10 o 15 años, ¿no? Le vieron que era guapo, pero eso no paró ahí, pues. Uno va y le conoce y le invita a salir y le invita aquí. Y uno comienza a conocerse con esa persona. Y cuando uno se conoce con esa persona, uno comienza a decir, sí, esto tenemos en común. A los dos nos caen mal nuestros padres. Muy bien, chévere. Comienzan a conectarse las cosas en común y de repente nos conocemos más y nos enamoramos de esa persona. El Señor Jesús te conoce bien a ti. ¿Qué tanto le conoces tú al Señor Jesús? Mientras más lo conoces al Señor, más te enamoras de Él. Ven a la iglesia, únete a una célula, coge tu Biblia y ahora sí comienza a leerla todos los días y conocerás las maravillas del Señor. Él ya te conoce, Él ya está enamorado de ti. A ti te falta enamorarte de Él. Arrepentimiento, conocimiento y reconocimiento. Reconocimiento. Esto es algo en lo que yo he estado tratando de experimentando estos últimos días de mi vida. Cuando uno reconoce el valor y la importancia de otra persona, uno llega a quererla más. Es verdad. Mira tu cónyuge. Bueno, si tienes un cónyuge que sea medio, sea bueno, ¿no? Y aprecia lo que él hace o lo que ella hace. Y comienza a decir, ¿cierto o no? Eso hace esto, trabaja en esto, me ayuda con esto, o hace esto. Y uno comienza a valorar más a esa persona. Mi esposa se quedó en los Estados Unidos 2 semanas, ya estoy 2 semanas sin esposa. Y uno comienza a valorar esas cosas, ¿no? Y uno comienza a extrañar. Y ese fuego y esa pasión, ahí están, listo esperando por mi esposa. Reconoce al Señor en todos tus caminos. No cada día, sino cada minuto. Reconoce lo que Él hace, que no podrías ni atarte los zapatos si es que Dios no quiere este día. Que en este momento pararas de respirar si simplemente Él dice no más. Reconoce lo que provee, la felicidad, el gozo y todo lo que Él tiene en las pequeñas cosas y en las cosas grandes de la vida y te vas a enamorar más de Él. Porque vas a conocer lo que es. Arrepentimiento, conocimiento y reconocimiento. Y vas a mantener la llama y el entusiasmo del primer amor. Pero no nos da Jesús en la primera carta solamente algo que recordar, algo que mantener o algo que cambiar, sino finalmente nos da algo que esperar. Miren versículos 6 y versículo 7. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego termina con estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice Jesús, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La verdad es que nadie sabe quiénes son los nicolaitas. Nadie sabe. Solo sabemos que Dios aborrecía sus obras y que los de Efesio aborrecían las obras de ellos también. Y noten esto, este es el final de todo esto. Jesús dice, ustedes han dejado su primer amor. Ya no hay esa pasión y ese entusiasmo. Pero el hecho de que ustedes aborrecen lo que yo también aborrezco, las obras de los nicolaitas, a mí me da la esperanza de que todavía su corazón es sensible y que pueden cambiar y que pueden volverse a enamorar de mí. Y una vez que se enamoren de mí otra vez, dice Jesús, ustedes van a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Adán y Eva no pudieron hacerlo más después de que pecaron. Dios dijo, no más del árbol de la vida. Pero tú y yo, se nos da la esperanza de que si nos arrepentimos y volvemos a nuestros caminos, podemos disfrutar del árbol de la vida nuevamente. Esta es la esperanza y la promesa para ti y para mí. En 1985, esta es una de mis historias favoritas. Es más larga, pero la he cortado, pero es una de mis historias favoritas. En 1985, la revista Selecciones publicó un artículo titulado Una carta en la billetera, en la que el escritor, un hombre llamado Arnold Fine, este es el escritor de la historia, relata una historia personal acerca de una billetera que él mismo encontró en la calle. En aquella billetera se encontraban $3 y una carta fechada 60 años antes, en la que una mujer llamada Ana le decía a su enamorado Michael que su relación debería terminar por causa de sus padres, pero que siempre lo amaría y lo esperaría. Arnold Fine, el que encontró la billetera, el escritor de este artículo, dice, él decidió encontrar al dueño de la billetera y la única pista que tenía era la dirección de donde aquella mujer había enviado la carta. Al llegar a aquella casa, entonces le dijeron que no sabían porque ya estos habían comprado la casa de otros, la casa de otros, la casa de otros. Mejor voy a preguntar a los vecinos, tal vez se acuerden si aquí vivía una Ana. Y bueno, él va de vecino en vecino, vecino en vecino, y nadie le decía nada, pero finalmente pregunta en algún lado y por fin le dicen que Ana estaba ahora viviendo en un asilo de ancianos en el tercer piso de ese asilo. Cuando finalmente la encontró, ella le dijo que esa carta estaba escrita para un hombre llamado Michael Goldstein. Me gusta su nombre, Mark Michael Goldstein. Su novio de la juventud, a quien todavía lo amaba y por quien nunca se había casado. Por quien nunca se había casado. Al acabar la conversación y salir del asilo, Arnold Fine, el escritor, decide pararse y contarle al guardia la historia. Y el guardia le dice, ah, qué interesante, existe un hombre con el nombre de Michael Goldstein viviendo en el mismo asilo en el octavo piso. Al llegar al piso 8, efectivamente, era el Michael Goldstein de la misma carta. Arnold le dijo que había encontrado a Ana y el rostro de Michael se iluminó y luego dijo, yo nunca me casé porque siempre la amé. Tres semanas después, los novios se casaron. Él tenía 78 años y ella tenía 76. Si dos seres humanos pueden mantener la pasión y el entusiasmo y el celo toda una vida, tú y yo podemos mantener el entusiasmo, el celo y el amor por Dios también. Hay que volverse a enamorar. Hay que volverse a enamorar. Y en su carta, claramente, el novio nos escribe algo que recordar, algo que mantener, algo que cambiar y algo que esperar. Oremos. Señor Jesús, tu palabra es tan fresca y tan buena. Realmente son como manantiales de agua en un desierto para nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros, Señor, yo como pastor me pongo primero, hemos dejado de un lado ese primer amor y esa primera pasión? Por lo cual te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón como congregación. Y sabemos que esto es algo antinatural. Ayúdanos a enamorarnos de ti. Perdónanos por no vivir así. Te pido por cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, Señor, que esto sea una meta de nuestra vida. Saber que enamorarse de ti, Señor, no viene naturalmente. Debemos pelear por esto, debemos arrepentirnos y comenzar a trabajar, a conocer y a reconocerte en nuestros caminos. Todo esto te pido y te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.